potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy vamos a empezar tristes porque queremos mandar un abrazo enorme de todos los que hacemos Economía para Todos, de todos los compañeros que le queremos muchísimo a Israel García Juez porque ha fallecido su padre. Así que como es un gran compañero y es tan divertido y se lo pasan ustedes también siempre que viene, pues le queremos mandar desde aquí un recuerdo enorme, un abrazo y esperamos verle muy pronto y darle ese abrazo en persona. Y bueno, la vida sigue y hoy vamos a comentar, miren, hay mucha gente que en el Twitter siempre dice, oye, ¿vais a dar alguna vez alguna buena noticia? Porque es que los sábados me entran unos sofocos. Digo, pues mira, hoy sí, porque hoy les vamos a contar que Madrid ha superado de nuevo a Cataluña en riqueza. Bueno, podríamos, la lista sería, el dato es en riqueza, pero vamos, podríamos poner una lista enorme para vivir, para trabajar, para la mujer, para las compras, para todo es mejor Madrid. Pero es que encima, como pasó en 2012-2013, ya es oficial que la Comunidad de Madrid el año pasado superó en riqueza a Cataluña. Así que este va a ser nuestro primer argumento, del que estamos muy contentos y del que está contento toda España, porque Madrid es donde viene todo el mundo, donde todo el mundo quisiera estar, donde todo el mundo es bien recibido y donde es difícil hasta encontrar madrileños. Todos nos sentimos madrileños, aunque no hayamos nacido aquí. Bueno, y después tenemos una retahíla. Bueno, tenemos una previsión del Banco de España ya con una cierta, bueno, garantía de que opina que al final la economía española va a crecer un 2% este año. Y que son 4 décimas menos que el año pasado porque, bueno, pues la parte exterior ha fallado un poco, es decir, el contexto exterior y luego pues la demanda interna y la inversión empresarial, obviamente son las que están tocadas. Vamos a ver si eso se confirma. Eso supondría que este trimestre último la economía crecería 4 décimas. Vamos a ver si todo eso es así y si se confirma. Pero lo que sí se confirma son los nuevos informes. En este caso ya esta semana hemos contabilizado 3, Banco de España, Comisión Europea e Instituto de Estudios Económicos, que le dan un soplamocos al gobierno en funciones de tremendo, porque claro, es que está este gobierno en funciones, es que no hace nada. Bueno, y a veces dicen menos mal, porque las ideas que tienen son de bombero. Han estado con los empresarios y los sindicatos, ahora vamos a oír al presidente de la COE echarse las manos a la cabeza y decir qué barbaridad como suban otra vez el salario mínimo a 1.000 euros, como lo suban a 1.000 euros, porque vamos a tener que poner en revisión nada menos que 1.000.000 de puestos de trabajo, o sea, así, calculado. Bueno, pues, en fin, esto es lo que hay. Por otro lado está la ministra de Trabajo ya adelantando lo que va a subir las pensiones, sin haber hecho ningún, ni reunirse con nadie, sin hablar con nadie. Si ven cómo están las cuentas, que tiene ya un agujero de 57.000 millones, pero ellos siguen diciendo que se puede pagar todo y que ancha es Castilla. Y, sin embargo, todos esos informes precisamente lo que hacen es ponerle la cara colorada sobre la deuda, sobre el déficit, sobre el empleo, en fin, pero no importa, ellos siguen y siguen y siguen.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, y hoy dos grandes y muy compatibles, Domingo Soriano y Carlos Cuesta.
¿Por qué?
Bueno, porque os complementáis muy bien, yo creo. Sois una pareja muy...
Claro. No sigas, que en la época en la que estamos. A ver, que como des detalles.
Que le den. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Y nuestros oyentes y nuestros espectadores del 125 de Movistar son hiperlistos y saben lo que quiero decir y punto. Bueno, total. Que, hombre, la buena noticia, por fin damos una buena noticia. Es verdad que no tiene que ver con el gobierno, sino muy a pesar del gobierno.
Si no, no sería buena.
A pesar del gobierno, Madrid, por eso quieren ir a por Madrid, cargarse Madrid y estar todo el día tocando las narices a Madrid, porque ya el año pasado, ya lo hizo en otro momento, pero es importante que lo haya hecho el año pasado y en estos momentos está superando a Cataluña en riqueza, en Producto Interior Bruto y en muchísimas otras cosas, pero ese es el dato. Básico.
Sí. ¿Qué? Muy bien, yo no lo sé si es buena noticia. Es verdad, te lo decías
sí,
tú antes.
Sí.
No, porque, a ver, esto en un país normal no pasaría.
Ah, tú dices por la derivada de
claro,
A por Madrid.
Claro, no solo la derivada de A por Madrid, sino que en un país normal Cataluña debería seguir siendo mucho más rica que Madrid en términos absolutos, porque tiene, para empezar, tiene 900.000 habitantes más, que es un 15% más de la población, y entró en la etapa democrática española siendo más rica que Madrid en términos absolutos y también en términos de PIB per cápita. Es decir, el cambio es muy, muy significativo. O sea, que una comunidad que tiene casi 1 millón de habitantes más que tú, un 15% de habitantes más, y que hace 40 años era más rica en PIB per cápita, que le hayas conseguido superar, eso habla bien de Madrid, por eso tú dices, buena noticia, hombre, habla muy bien de Madrid, una región muy dinámica, efectivamente, pero nos dice mucho sobre lo mal que se están haciendo, ¿no?, las cosas en Cataluña.
Que se lo hagan mirar,
Sí, que se lo hagan mirar, pero por eso digo que en un país normal esto no debería pasar. En un país normal, si alguien le hubieran preguntado en España, yo he puesto alguna vez el ejemplo, tú coges a un extraterrestre o a un finlandés que no sabe nada de España y le dices, mira, así es España en el año 76, 77, ¿cómo crees tú que va a ser dentro de 40 años? Probablemente te habría dibujado un país con dos polos económicos muy potentes, tipo lo que puede ser en Reino Unido, Londres con la región de Manchester, Liverpool, o incluso más parecido a lo mejor lo que puede ser Italia con un Roma y luego Turín, Milán, con esa región. Y eso habría sido lo lógico. Entonces, ¿por qué España no ha evolucionado así, como habría sido más o menos normal, sino que cada vez Madrid va teniendo más recursos, va siendo más rica, mientras que Cataluña se estanca? Porque se están haciendo las cosas tan mal como
pues para... Se están haciendo
ahí,
tan
ahí
mal...
digo yo que no es una buena noticia.
Muy bien, se están haciendo fatal. Pues oye, tomar nota, porque ayer salió una encuesta del CIS catalán y siguen ganando los independentistas, siguen ganando los RC, Puigdemont y todos los anticonstitucionalistas, se siguen yendo las empresas, Barcelona ha anunciado subida de impuestos a los barceloneses. Oye, pues si queréis seguir escarbando en el hoyo, pues yo me alegro de donde yo vivo y de cómo hace Madrid las cosas, que por cierto lo están empezando a hacer ya otras comunidades, de lo cual me alegro, que es bajar los impuestos, hacer que las empresas quieran venir, en fin, por lo que
sí,
hay que hacer.
La buena noticia es Madrid, pero yo entiendo lo que dice Domingo.
Si todo el
país estuviese a lo que tiene que estar, si todos los remeros de la barca de la trainera estuviesen a lo que tienen que estar, no hay uno que deja de remar. El que ha dejado de remar es Cataluña y la situación es muy grave. Pero por sacar titulares, algunos de ellos además hasta picantes. La Cataluña que dice que era oprimida por Franco, resulta que pierde el tren económico en la democracia, y el Madrid de Franco resulta que cuando resurge es en la democracia. Bien, lo digo para todos los de Tsunami Democrático que vayan sacando determinadas lecciones. Una cuestión, hay dos puntos clarísimos, hay dos polos clarísimos de crecimiento provocados en un país. Es verdad que Madrid tiene la capitalidad, Madrid Comunidad tiene Madrid Ciudad, que tiene la capitalidad y tiene el gran aeropuerto internacional, ¿vale? Ese es uno de los grandísimos focos. Yo simplemente recordaría que en la recesión de los años 93, 94, Madrid no estaba en cabeza del crecimiento. Madrid estaba por debajo. Es decir, en estos momentos, cuando está comandada por el Partido Popular, es cuando casualmente tiene un modelo de gestión que ha hecho que en determinadas situaciones de crisis, de no crisis, sea la locomotora nacional, ¿vale? En aquella época, comandada por el Partido Socialista, no era locomotora nacional. Punto uno. Punto dos. Hay un segundo polo de gran crecimiento. A la gente parece que se lo olvida. Cataluña no solamente está desaprovechando una oportunidad democrática de aprender a competir, no solamente la está destrozando con su separatismo, es que está en el otro gran polo de crecimiento. El Mediterráneo se ha convertido en un grandísimo polo, no solamente turístico con los cruceros, no solamente de mercado, sino incluso de desarrollo logístico. La entrada de productos chinos, la entrada de productos asiáticos tiene que entrar por el Mediterráneo para repartirse en Italia, para repartirse en Turquía, para repartirse en todo el Mediterráneo Sur. Tiene que entrar por ahí. Lo que están desaprovechando es el segundo gran polo de crecimiento. Es verdad que Madrid, con la capitalidad, tiene el aeropuerto internacional y tiene la radialidad de nuestra red de infraestructuras. Pero es que Cataluña, por ejemplo, tiene la entrada de los hidrocarburos. Lo que está desaprovechando es la punta de entrada de CLH. Lo que está desaprovechando es la entrada del gas natural, está desaprovechando la entrada del petróleo a través de barcos. Es una barbaridad lo que está haciendo. O sea, se está cargando todo un desarrollo. Es el primer destino en cruceros.
Es que los puertos de Valencia llegaron a superar en mercancías al puerto de Barcelona,
claro,
¿eh?
Claro.
O sea, el puerto de Valencia.
Sí, eso es. A ver, lo que dice Carlos es evidente, lo de que a más nacionalismo, cuanto más nacionalismo, peor le va desde el punto de vista económico a Cataluña. Los últimos 40 años son un ejemplo de estancamiento de la región más pujante. Pero cuidado, es que eso a veces podemos pensar, bueno, pues medio que se fastidien, o ellos pues, lo eligen.
No, yo no lo digo así, pero digo que se lo hagan mirar, porque siguen votándoles.
O que se lo hagan mirar, porque muchos se les han votado. Entonces hay dos cuestiones. Uno, que hay la mitad de Cataluña, y además, si solo vemos Tabárnia, ¿dónde está Tabárnia? La mitad de Cataluña que más genera y más riqueza genera no es precisamente la más nacionalista, pero no solo eso, sino que es que esto nos afecta al resto. Es decir, no pensemos... El nacionalismo y la izquierda, que tienen un concepto de la economía muy equivocado en eso, piensan siempre que la economía es un juego de suma cero. Y entonces, más o menos alguien podría pensar en ese esquema mental del nacionalismo, Madrid me lo quita, o esta es la razón del estancamiento catalán, es porque Madrid se lo está llevando similar. No es real. Si Cataluña hubiera hecho en los últimos 40 años, lo hubiera hecho igual de bien que Madrid, no solo le habría ido mucho mejor a Cataluña, sino también Madrid y al resto de España. Esto es como en Sudamérica. Claro. Si Argentina, en vez de ser el país que ha sido en los últimos 50 o 60 años, fuera el país que parecía que podía ser en los años 20 o en los años 30 del siglo XX, todos los países de alrededor de Sudamérica, incluso habiéndolo a igualdad de condiciones en Brasil, en Chile y en Bolivia o en Paraguay, serían mucho más ricos, porque claro, tendrían un lugar de riqueza y de prosperidad con el que comerciar, con el que intercambiar. Entonces, si decimos, ¿cuál es la renta per cápita de Madrid? Pues si Cataluña lo hubiera hecho igual de bien que Madrid los últimos 40 años, la renta per cápita de Madrid sería ahora a lo mejor un 5 o un 10% más alta en Madrid y en Andalucía y en Valencia. Y en Aragón, nos habíamos beneficiado a todos. Ese es el desastre.
Yo os entiendo, pero yo hoy, como habitante de Madrid, me satisface decir en Madrid lo están haciendo de maravilla y que lo único que tienen que hacer es copiar, pero como están a lo que están y siguen, porque es que esto es de ayer, todavía más mayoría del independentismo, que lleva 6 años sin gobernar, 6 años sin preocuparse del empleo, de las listas de espera, de las farmacias, de la no sé qué, de nada. O sea, allí no se preocupan de nada. No han hecho una ley, no han gobernado. Tienen el Parlamento cerrado, porque es que da igual. O sea, cuando van es para hacer sus rollos, pero no para aprobar nada. Entonces, lo siento mucho, catalanes, espabilar y, oye... Y a esto lo que hay.
Pero fíjate, yo dos lecciones, una para los separatistas, desde el punto de vista económico, obviamente, que lo que tú estás diciendo es así. Es decir, partiendo ellos de una posición inicial mucho mejor, han necesitado ser la comunidad autónoma más asistida por los rescates de los demás para además acabar perdiendo la locomotora económica. Ese es el desastre del separatismo. Pero segunda lección para el socialismo. En estos momentos, Madrid supera en Producto Interior Bruto, supera a Cataluña. Levemente, muy poquito. Sin embargo, Madrid en estos momentos, en términos de aportación al sistema de solidaridad, en balanzas fiscales, está aportando 3 veces lo de Cataluña. Lo digo porque la señora Montero, en estos momentos, lo que plantea es qué malo es Madrid porque al bajar impuestos está restando potencial.
Mentira.
Oiga, mírese las cifras,
mentira.
Por Dios, mírese las cifras. O sea, las cifras lo que avalan es que, mejorando levemente la posición de Cataluña... precisamente porque tiene un sistema capaz de salvar que esas empresas, cuando se marchan, no se marchen a otros destinos, no se marchen a Hungría, no se marchen a Reino Unido, no se marchen a Portugal, no se marchen a Irlanda, está consiguiendo que se queden en España. Pero es que aparte de eso, ese mecanismo está permitiendo tener una comunidad autónoma que aporta 3 veces, multiplicado por 3 lo que aporta Cataluña. Entonces, ¿dónde está el problema? Dejen en paz a Madrid.
Bueno, os tengo que contar una obviedad, que es que ha llegado la Navidad. Es que llega la Navidad y entonces, pues lógicamente en Navidad, ¿qué ocurre? Pues cosas mágicas.
El Grinch Sánchez.
Grinch Sánchez, que llamado Elfo Sánchez. Bueno, pues son, efectivamente, los que están llegando son los elfos de la Navidad. Porque, por ejemplo, cuando entras en el Corte Inglés y buscas ese detalle perfecto y lo encuentras, ¿quién te crees que está empaquetándolo y tal? Pues un elfo. Vale, y con el servicio Click and Collect, ¿qué te crees que ocurre? Pues igual, que los elfos te lo preparan para que lo puedas recoger en el centro que tú prefieras y además gratis. ¿Tienes todavía más prisa? Pues nuestros elfos de Click Express son los más rápidos, porque en dos horas, pueden llevar tus compras de electrónica, electrodomésticos, moda, deportes, hogar, belleza y ocio a domicilio o a la hora que tú elijas. Así que, ¿qué crees? ¿A que no creéis en los elfos? Pues sí, tenéis que creer en los elfos, porque la ilusión lo cambia todo, así que ya saben.
Pero si tú me lo dices, Tomás, creo.
El Corte Inglés está lleno de elfos que te ayudan, que te llevan las cosas a casa. Además, ya os lo he dicho, en dos horas en la puerta de tu casa. Do you remember the 21st
night of September? Love was changing the mind. En Es Radio, Economía para Todos. Chasing the clouds away.
Bueno, vamos con esa segunda parte de datos importantes de ayer mismo, que es esa que está ligado a esos otros informes que les comentaba al principio, tanto del Banco de España como de la Comisión Europea, como del Instituto de Estudios Económicos, en el que se muestran pues muy preocupados por la situación de ingobernabilidad en la que estamos ya desde hace meses y en la de la que se prevé, porque haya o no haya gobierno, la situación pues va a ser de perpetuarse durante muchos más meses esta situación de impasse en el que no se hace nada para que se reduzca el déficit, no se hace nada con la deuda, no se hace nada para mejorar nada. O sea, no se hace absolutamente nada. Es más, las cosas que se adelantan, que se quieren hacer, son todas perniciosas para lograr objetivos de mejora del empleo, de la inversión, de la tranquilidad, en fin, de todo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la economía española, según el Banco de España, podría crecer este trimestre. No sé si ha contado todos los datos o no. 4 décimas, con lo cual la economía española crecería un 2% este año. Pero claro, dice, hombre, si las cosas fueran mejor y hubiera un gobierno sensato y estas cosas, pues claro, iríamos mucho mejor. Pero claro, esto es como pedir peras al olmo. Entonces, un poco, ¿cómo veis, no sé, ese dato un poco de previsión, pero sobre todo la preocupación extrema que hay en todas las instituciones españolas y extranjeras en el sentido de decir, oiga, que lo que quieren, no están haciendo nada absolutamente, pero es que lo que quieren hacer es aún peor y vamos a ahondar en estos problemas que les estamos diciendo de deuda, déficit, pensiones, crecimiento, empleo, en fin, todo?
En ese informe, de hecho, viene una frase, una expresión que es muy delicada. El Banco de España, evidentemente, lo pone en términos económicos, no quiere entrar en campo político. Después de lo que le ha ocurrido, además, con el informe del salario mínimo interprofesional y los ataques que ha recibido, todavía más. Pero habla de una prolongada y gradual desaceleración. Esto, traducido a un lenguaje en el que lo entienda la gente, es que esto va a durar muchos años. Entonces, claro, si en estos momentos ya hemos perdido aquellos 0,9 de crecimientos intertrimestrales, se nos hizo totalmente normal 0,8, 0,7, empezamos a tener 0,6, 0,5 y ya hablamos de 0,4, significa que estamos por debajo de la mitad de crecimiento del ritmo que teníamos hace 3 años, 4 años. Y además nos están diciendo que esa desaceleración va a ser gradual y prolongada. Claro, si cogemos esas palabras, significa que los 0,4 pues, se instalarán, se pueden convertir en 0,3. Y aquí tenemos un problema que se llama empleo. O sea, nosotros hemos llegado a la situación a la que hemos llegado con paros del 13 y pico, del 14%, multiplicando más que por 4 paros totalmente normales en Europa, como pueden ser el de Alemania, y lo que nos están diciendo es que esa desaceleración ya nos podemos ir acostumbrando a ella durante bastante tiempo. Entonces, en esa tesitura, lo que está explicando Carmen Tomás cobra todavía más fuerza. Si tú tienes esa situación de paro a partir de un drama personal, significa que no vas a tener los ingresos que estás anunciando. Y Bruselas nos ha tenido que cantar ya las 40 porque lo que tenemos recogido en la documentación que hemos enviado a la Comisión Europea es un ritmo de crecimiento del gasto 4 veces el recomendado por ellos. Entonces, si unes los dos factores, ritmo de gasto 4 veces por encima y ritmo de creación de empleo barra de ingresos muy inferior a la que deberías tener, pues es un cóctel molotov, o sea, eso es una bomba de relojería. Entonces, el problema, si encima esto se te prolonga en el tiempo, es que prepárate. Y si a eso le unimos el gobierno que viene, que te viene anunciando todavía más gasto, pues no sé muy bien cómo lo piensan cuadrar, de verdad.
Sí. A ver, sinceramente, lo mejor que le puede pasar a España casi es esta sensación que hay algunas, leyendo algunos de estos informes o viendo algunas declaraciones, de que casi nos dan como un caso perdido. Porque en el sentido que dicen, bueno, y o hablas con gente y te viene a decir, bueno, pero a lo mejor no pueden hacer mucho. A lo mejor este gobierno, viendo las dificultades que tiene para conformar una mayoría para la investidura, bueno, van a estar medio paralizados. Entonces, pero cuidado, que esto es una situación peligrosa, o sea, es semicómica, semipeligrosa. O sea, dices, o sea, que lo mejor que nos puede pasar es que todo aquello que dicen que quieren hacer no lo puedan hacer y estén paralizados y dentro de 2 años, a ver si en unas nuevas elecciones vuelvo a... Pero es que, a ver si hay otra mayoría. Pero es que esto es lo que te están... Esto es más o menos lo que el comentario general. Tú hablas con unos y con otros, con empresarios, y más o menos los optimistas lo que te dicen es, yo creo que no van a poder hacer nada. Claro, eso para un país que está en esa situación, que yo creo que lo ha descrito muy bien Carlos, de desaceleración, de sensación de estamos agotando ese impulso de crecimiento que llevábamos, es muy grave. Es muy grave porque además llevamos ya 10 años, yo lo he dicho muchas veces, yo creo que esto ha sido un poco, lo veremos dentro de 20, 30 años, esa sensación de década perdida, de haber tirado a la basura unos cuantos años que podían haber sido muy buenos. Pero es que ahora realmente, cuando acabas ese impulso, o haces cosas, o te pones a pedalear de verdad, o te vas a caer de la bicicleta. Y este gobierno no quiere hacer ninguna reforma mínimamente sustancial en la buena dirección, sino que acaso lo que quiere es deshacer. Y claro, o sea, yo entiendo la que la Comisión Europea diga, no me creo vuestras cifras de déficit y de deuda, ya, pero ¿Y qué? O sea, realmente la Comisión Europea, y eso es tú, probablemente si les dijeras, pero ¿y cuál es tu mejor escenario? Mi mejor escenario es que no me las creo, no las van a cumplir, pero que no hagan más locuras aparte de lo que ya que van a hacer.
Sí, porque ya se han ido, ya se nos vamos a ir al 2.5. Bueno, entonces, por partes, por ejemplo, vamos al SMI. Por ejemplo, quieren reunirse con los agentes sociales y no sé cuántos, y se sabe, está ahí, que lo quieren subir a 1.000 euros. No se sabe si van a tener el cuajo de hacerlo antes de que acabe el año por un decreto del gobierno, del Consejo de Ministros o no. Pero claro, ¿qué han dicho los empresarios? Pues esto, escuchen a Garamendi.
La cifra de 2.000 euros lo hemos dicho claramente, es una barbaridad, es decir, y es una barbaridad porque llevaría a mucha más gente a la economía sumergida y la desigualdad viene a través del empleo. Cuando ves las cifras de OCDE, ves que viene a través del empleo más que del salario, y sobre todo por lo que ha pasado ahora con la última subida. Es decir, aquí por eso hay que estudiar muy bien. Nosotros, los empresarios, lo que sí pedimos es que no haya interferencias, es decir, que salga sin presión esa cifra y salga desde el diálogo. Bueno, vamos a ver si somos capaces. Igual no lo somos, pero desde luego lo que tenemos que ser es conscientes que lo deberíamos de intentar.
Aparte de eso, también dijo lo del millón de empleos. Es decir, que claro, si tú vienes de una subida del 22,3% y ahora te pones otra vez en otra subida de otro porrón por ciento, pues lógicamente los empresarios están que no caben en su cuerpo, porque claro, a esto le tienes que sumar más el impuesto de sociedades, más el diésel, más el no sé qué, más las cotizaciones, más... Claro, es que...
Garamendi daba una explicación que yo creo que es muy gráfica de qué es lo que está pasando. Yo creo que cualquier persona que tenga un negocio, que esté de cara al público, si le preguntamos ahora, ¿usted puede subir lo que está vendiendo, una bolsa de patatas, lo que sea, un kilo de tomates, lo puede subir de golpe un 22%? Pues la respuesta yo creo que es evidente, ¿no? Pues no puedes, automáticamente no te lo comprarían. Se irían a buscar otra tienda, se irían en un entorno de un barrio, a lo mejor resulta que tienes que acabar comprando los tomates, pero en un entorno de una economía global buscarás un Amazon, buscarás otro proveedor, buscarás lo que sea. Bueno, pues eso es lo que le están pidiendo a las empresas, que incremente uno de los grandísimos costes dentro de su estructura de ingresos y gastos, que lo incremente un 22%. Y ahora ya le están hablando de incrementarlo todavía más. Entonces, si tú no puedes trasladar eso a precios porque no te compran, ¿qué haces con la empresa? O sea, todo esto como explicación adicional a lo obvio. Es decir, cualquier persona que tenga una estructura pequeñita, de un negocio pequeñito, de 2-3 empleados, sabe perfectamente que si de pronto le dicen, oiga, usted tiene que pagarle, pues 100 euros, 200 euros más todos los meses a una persona, pues automáticamente significa que ya no puedes crear más empleo, porque no tienes margen para poder contratar a otra persona.
O despedir a alguno.
O a lo mejor te ocurre, como está ocurriendo en estos momentos, en el sector del servicio doméstico, de los empleados de hogar, que lo sabemos todos, por mucho que lo esté ocultando el gobierno, que la famosa medida, Octavio Granado el otro día se le escapaba, la famosa medida de incrementar el salario mínimo y la famosa medida de incrementar las cotizaciones sociales en el sector del empleo doméstico, ha resultado que ha mandado al mercado negro un montón de gente.
O a casa.
Porque no lo pueden pagar las familias. Entonces, ¿qué es lo que has conseguido? Has conseguido menos cotización, menos pago de impuestos, mercado sumergido y sin protección, y en muchos casos incluso despedir a la persona. Eso es lo que has conseguido. Eso, como lo llamamos en el Partido Socialista, como lo llaman, progreso. Pues menos mal, que eso es progreso. Entonces, están consiguiendo una estructura donde no puedes competir externamente. Estamos viendo las barreras comerciales que se están generando por parte de Trump, por parte de determinados movimientos. Las barreras comerciales que nosotros como Unión Europea siempre hemos tenido. Está habiendo un fraccionamiento. Eso significa que vas a tener menos oferta y, por tanto, la competencia va a ser todavía más duro dentro de tus fronteras. Y nosotros estamos planteando subir los costes de una manera brutal en impuestos, en energía, porque lo estamos subiendo, y en mano de obra. Pero ¿cómo vamos a competir con países como Hungría, que tienen un impuesto de sociedades en estos momentos del 9%, un impuesto de la renta flat tax del 15%. ¿Cómo compites con Irlanda, que te ofrece tipos del 12,5%? ¿Pero cómo vas a competir con ellos?
No, pero con Portugal, que está aquí al lado. Claro. Sí. ¿Por qué te crees que la Flex y la Amazon y todos estos han ido a poner cosas, se han ido a Portugal?
No, y además es muy interesante la imagen que está trasladando Carlos, de decir, alguien que tiene un pequeño negocio o alguien que está de cara al público, un pequeño bar, un restaurante, y a lo mejor la gente piensa que es simplemente una figura retórica porque es más fácil entenderlo. No, no, no. Es que a los que afecta directamente el salario mínimo es a esa gente, a ese tipo de empleos que exactamente que está diciendo Carlos. Porque las estadísticas del INE, uno ve las estadísticas por decir salarial, por ejemplo, una de las mayores diferencias, claro, luego dice estadísticas por decir salarial y divide a la población, pues eso, en función de si está en el primer en los salarios el 10% que menos gana y el 10% que más gana. Y entonces luego establece, pues, por tipo de ocupación, por sexo, por nacionalidad, muchas. Pues una de las mayores diferencias precisamente por el tipo de empresa. Entre las grandes empresas de más de 500 personas, de más de 250, más de 500 personas, es bastante raro. De hecho, es prácticamente son números marginales las personas que están cobrando el salario mínimo. Las grandes, el gran núcleo de personas que cobran en el entorno cerca del salario mínimo es en las pymes. Y es en ese tipo de empresas. Además, son, uno, las que tienen muy poquita margen para organizarse, flexibilidad y para aguantar una subida, decías 22%, si pasan de 900 a 100, eso es un 11% más. Es decir, ¿cuál es el acumulado en dos años para una de esas pequeñas empresas que lo está pasando mal? Porque además, eso lo decía Garamendi y tenía mucha razón, lo de que la desigualdad en España viene por el tema de tener o no tener un empleo. Claro. España tiene unos problemas enormes, un mercado de trabajo muy disfuncional, y eso lo va a tener con SMI o sin SMI. Pero precisamente porque tiene un mercado de trabajo tan disfuncional, necesitas que la gente que tenga un empleo lo conserve y vaya construyendo poco a poco una carrera laboral más o menos normal, porque eso sí que le va a dar a medio plazo, y además a un medio plazo que llega antes de lo que nos pensamos, un salario mucho más alto, un currículum con el que puede buscarse la vida en el mercado laboral con ciertas garantías, todo desde una red de contactos, los conocimientos del sector que se necesitan para ir creciendo en el mercado laboral. Entonces, lo que tú no puedes hacer es precisamente, uno, al tipo de empresa, pyme, y al tipo de trabajador que es normalmente más joven, de menos cualificación, que más dificultades tienen para manejarse en ese mercado laboral tan disfuncional que te hacen tus leyes, y a ese es precisamente al que le pones el lastre que le echa para atrás y le acaba hundiendo.
Pero solo un detalle. El otro día leí que me quedé alucinada que nos esté pasando esto en este país. En los últimos 10 años ha caído los estudiantes que eligen carreras tecnológicas en un 25%. Es decir, que el país se piensa dedicarse a qué. A camarero y en su momento otras cosas.
Yo sinceramente, esa es la sensación que tengo. Por cómo ves el flujo de estudiantes que están yendo al extranjero, que realmente no es que estemos bajando tanto, sino que la gente está buscando otros destinos para estudiar esas carreras técnicas.
Bueno, pues puede ser, porque están muy atrasadas.
Tenemos un problema estructural de tres pares de narices. Y precisamente lo que estamos haciendo es bombardear la implantación de determinado tipo de empresa tecnológica. Es decir, todos esos anuncios que escuchamos de un impuesto a las empresas tecnológicas, muy bien, genial, pues mandarán sus centros de producción o sus centros directivos o sus centros logísticos fuera de España. Por lo tanto, cualquier persona que se quiera dedicar precisamente a una empresa, como llaman en Podemos, que dicen la economía uberizada, sí, usted no es más tonto porque no se entrena. O sea, la economía uberizada es la que está sobreviviendo, usted cualquiera, la que se hunde. Bien, claro, exacto. Porque como todos van a trabajar como el coletas, metiéndose en un cargo público y luego metiendo a la mujer en el mismo cargo público, pues maravilloso, ¿verdad? Entonces, esa economía uberizada es la economía que sobrevive, usted cualquiera, la que muere. Es usted un genio, un auténtico genio de la economía. Y estamos mandando a nuestros estudiantes fuera. O sea, no tenemos, dentro de las universidades públicas, prácticamente no tenemos ninguna dentro del ranking de mejores universidades. Ni en ciencias ni en no ciencias. Prácticamente no tenemos ninguna. Te tienes que ir a una universidad privada. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las universidades privadas en España? Las buenas, que lo son. Están poniendo precios teniendo en cuenta que sus clientes ya son internacionales. Muchas de las titulaciones que estamos dando en grandísimas universidades españolas no son los receptores ya españoles. Están viniendo aquí, pero es gente que no se va a quedar en España. Viene porque la universidad es buena, la privada, estudia en esta universidad y se vuelve a marchar. Y nuestros estudiantes, los que están yendo becados, se están yendo fuera. Es decir, estamos exportando. Esta gente que decía, oh, pobre, la despoblación que estamos produciendo. Oiga, déjese de preocuparse de tonterías y preocúpese por la despoblación real. Estamos mandando a la gente con más talento fuera. ¿Y qué es lo que ocurre cuando una persona como nuestros estudiantes se marcha a Estados Unidos? Lo primero que descubre es su sistema fiscal. Y lo primero que descubre es su sistema salarial. Dice, yo no vuelvo. Va a volver tu tía, la del pueblo. Yo no vuelvo allí. ¿Para qué? Para que me cobren un 45% y para que me cobren un impuesto de patrimonio sobre mi patrimonio universal. Es decir, que si me compro una casa en Ohio, tengo que estar pagando desde no sé dónde tengo que estar pagando por mi casa en Estados Unidos. No me da la gana. Yo no vuelvo. Estamos expulsando al talento.
Bueno, nos queda por tratar de toda esta, aparte de la reforma laboral, que siempre estamos con el cuentito este de no, pero si solo vamos a derogar las cuestiones, las fundamentales, efectivamente, no somos idiotas. Y al hilo de este asunto de la reforma laboral, también hay un informe, no sé si os ha dado tiempo a verlo, a mí sí porque me parece muy interesante, de estos de nadaesgratis.com, que ha hecho una valoración de la reforma laboral y cómo llega a la conclusión, que también llegó el Banco de España, de que gracias a la reforma laboral la economía española creó empleo a partir de un crecimiento del 1% y, no de, y de los peligros de volver otra vez a revertir lo que sería la reforma laboral y, por tanto, darle un mazazo al empleo. Pero bueno, antes les quiero contar, porque sí, ahora pues todos estamos preocupados con el planeta y tiene su lógica, pero yo creo que lo que les voy a contar es que Banca March ha dado un paso más y ha creado Mediterranean Fund. Verán, Mediterranean Fund es un nuevo fondo de impacto que invierte en la que se ha denominado economía del océano, que es la séptima economía del planeta, y además con un crecimiento futuro bastante notable y superior al esperado para la economía mundial en su conjunto. Bueno, pues más allá de esas posibilidades de crecimiento, quizá lo más relevante de Mediterranean Fund es que Banca March destina el 10% de su comisión de gestión a la protección del pulmón del Mediterráneo, de la Posidonia Oceánica. Piensan en Banca March y yo también, que es hora a lo mejor de devolverle al mar algunas de las cosas que el mar nos da. Así que si se unen, infórmense en mediterraneanfond.com o en cualquier oficina de Banca March.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, es cierto que la reforma laboral es un poco más de consumo interno, por ejemplo, la Comisión Europea pues no hace tanto hincapié en eso, el Banco de España tal, que sí, que tal, pero donde desde luego con lo que sí que están preocupadísimos es con el asunto de las pensiones, además teniendo aquí a Domingo, que se lo sabe todo, o sea, no se le puede dar. Pero te voy a poner, para ver qué haces en el asiento, te voy a poner las últimas palabras de la ministra del ramo, para ver a ver si vota Domingo en la silla o no.
El compromiso que ya se ha manifestado a la Unión Europea es una subida del 0,9% a las pensiones. Así que eso garantía si se hace antes de fin de año con efecto del 1 de enero. Pero es que si no podemos hacerlo porque estamos en funciones y lo hacemos al año que viene, garantía absoluta de que la subida de las pensiones va a ser con efectos del 1 de enero del año 2020.
Bueno, pues esto da igual, o sea, no hace falta hacer ningún estudio, no hace falta hablar con nadie, no hace falta ver un poco las cuentas, que acaban de salir cifras horrorosas, o sea, cifras ya de cerca de los 60.000 millones de deuda global y de 17.000 y pico millones solo en un año, y ¡hala! O sea, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, ya le pone cifra a algo que, oiga, pero espere un momento, vamos a ver, vamos a reunirnos con gente experta que nos diga que cómo está el asunto, nada,
¿qué
¿no?
Qué facha eres, da igual. Tomás,
ya, sí, venga.
No, bueno...
Fachas por el mundo.
Solo a un facha se le ocurre pedir datos, de verdad.
Sí, bueno, a ver, no sorprende las declaraciones, no la había escuchado, pero sí, pues es lo que... Este gobierno, a ver... Con las pensiones es que no, yo ya soy bastante pesimista.
Empiezas a tirar la toalla.
No, porque,
y si Domingo tira la toalla...
No, pero ya la he tirado hace muchos años. Quiero decir que de aquí a 8 o 10 años van a meter una reforma de esas que llaman paramétricas, como la de 2011, que va a ser un palo muchísimo mayor, como era la reforma de 2011, que lo que luego fue la de 2013, para las nuevas pensiones, pero que parece que la gente más o menos se la traga porque no entiende muy bien cuáles son los fundamentos de esas reformas paramétricas, de que si me amplían los años para calcular la base, que si me retrasan la edad legal de jubilación, me piden más años para cobrar en 100%, pues eso va a ser o me cuentan toda la vida activa, ¿no? Entonces, pues bueno, eso va a ocurrir. Y a mí me da un poco de pena porque me parecía que era mucho más sensato una reforma, pues como una mezcla entre aquella de 2011 y la de 2013, digamos, la suma de las dos, pues nos dejaba un camino más o menos sostenible, con reparto entre generaciones y bien. Pero solo hay que mirar, por ejemplo, lo que está pasando en Francia. Es decir, yo creo que era imposible, y con estos políticos que son completamente irresponsables, pues menos. Sí, lo de la revalorización año a año, pues ahí están. Entonces, claro, la gente que reciba la pensión dirá, hombre, yo también tengo derecho, un 1% o 0,9%, pues no es tanto. Digo, si no es que sea tanto, pero que es que no llegamos. Yo antes, cuando estaba diciendo los datos de la Comisión Europea, veía los datos del déficit, ya me los sé en memoria, pero digo, voy a mirar los otros, ya los miro, digo, a ver si me he equivocado. No, es que llevamos 12 años.
A ver si han cambiado.
Claro, a ver si han cambiado. Pues no, llevamos 12 años, este va a ser con un déficit que... Durante 10 años hemos estado por encima del límite que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ahora seguimos estando en el... No sé, 2,5. No, sí, en el 2,5. Pero digo, iba a decir que no sé si seremos el segundo, el tercero o el cuarto país de la eurozona, pero ahí estamos, porque es lo que llevamos la última década. Entonces, claro, la gente dice, hombre, ¿y se pueden subir las pensiones? Pues 0,9. Si la nómina de pensiones son 150.000 millones de euros, que es más o menos lo que va a tocar para el año que viene, pues un 0,9 son 1.400, 1.500 millones. ¿Nos podemos gastar 1.500? Pues claro, hombre, y el año que viene otros 1.500 y el acumulado. Entonces, cuando llegue el palo en el año 2025, 2027, 2030, según como llegue la próxima crisis que nos golpee, que se nos dispare el déficit y nos dejen de financiar los mercados, pues entonces, en vez de hacer un recorte del 0,3, más o menos paulatino y que... digamos, se vaya repartiendo entre los actuales pensionistas y los del futuro, pues será un recorte repentino del 10% y se lo comerán solo un par de generaciones.
Carlos, hay dos datos interesantes, no son de OK Diario, porque no tal, si tienes alguno no lo traes, pero uno es de Libertad Digital, que es cada hora España paga 3,35 millones en intereses de la deuda. Cada hora. Y la otra... Ante el panorama que nos ha planteado Domingo, ¿qué está haciendo la gente? Pues la gente no te hace ni puñetero caso y se jubila, aunque sea con penalización. O sea, la gente está deseando largarse a casa. Por otro lado, no me extrañaría, no me extraña, yo si pudiera a lo mejor también lo haría, pero que se están jubilando aún con penalización. O sea, dice que me da igual, que me va a quitar un 7%, que quítemelo que yo me voy.
Sí, pero aquí hay una cuestión.
Luego no hay ningún incentivo.
Pero la gente tiene que entender, o sea, la edad promedio, al final la edad efectiva en la cual se está jubilando la gente en España está entre los 63 y los 64 años. La edad oficial hasta hace bien poco eran los 65, ahora ya va avanzando con el nuevo sistema. Pero la gente tiene que tener en cuenta que esa detracción que te hacen de un 7%, de un 8%, de un 10%, dependiendo de que tú te vayas marchando antes de llegar.
Esto es del confidencial, por cierto.
Sí, antes de que llegues a la suma de años necesarios para cobrar el 100%, tiene un doble problema. Es decir, esos 65 años, 64, fueron establecidos hace muchísimo tiempo. Bueno, tantísimo tiempo como que fueron establecidos por primera vez en la época de Bismarck, cuando la edad de mortandad era 2 años antes de llegar a esa edad.
Cuando ibas a durar 10 años,
claro,
como mucho, cobrando la pensión.
Ni siquiera.
No, la mayoría no llegaban.
Estaba diseñado para que no lo cobrasen más que casos ultra excepcionales. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que cuando tú te marchas, realmente ese 7 o ese 8% no compensa que con toda la esperanza de vida vas a estar muchísimos años cobrando. Si llegas a los 82, 83 años, que tenemos en estos momentos de esperanza de vida media, significa que si te has marchado a los 62 o 63, hasta los 82 te quedan 20 años de cobrar. Si llegas a los 90 o 90 y pico, te quedan 30 años de cobrar. Es decir, va a haber ocasiones en las cuales vas a estar cobrando pensión el mismo número de años prácticamente en los que lo has estado generando. Esto, en términos actuariales, es decir, en cálculo real de soportabilidad de aguante de las arcas de la seguridad social, significa quiebra. significa que es imposible. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? Nos hemos cargado el factor de sostenibilidad, ya no existe, por tanto, no se están haciendo cálculos de la esperanza de vida. Los nuevos partidos que van a llegar en este gobierno Frankenstein no es que no piensen en devolver ese índice de sostenibilidad, es que lo deploran y bailarán sobre su tumba, básicamente. Por tanto, no va a haber ningún cálculo que garantice la sostenibilidad a largo plazo. Es decir, en estos momentos ya no solamente es que la gente con 30 años o con 40 años o con 50 años no vaya a cobrar las pensiones a las que estamos acostumbrados. No solamente ellos. Es que ni tan siquiera va a haber dinero para que la gente que se está jubilando en estos momentos mantenga durante 30 años o 20 y pico años el cobro de las pensiones con la cual se cree que se está jubilando. No es verdad. Es toda una enorme farsa. Es decir, cuando les están diciendo te voy a actualizar con el IPC, no es verdad. Porque si no va a haber dinero en el arca, no te van a poder garantizar absolutamente nada, porque habrá un momento en el que no lo puedas pagar. Y la famosa receta está maravillosa que dice, no hay ningún problema porque lo cobramos en impuestos. ¿En qué impuestos?
Ya no va a más de sí el bolsillo.
En el momento en el que tú incrementes un poquito más la presión tributaria efectiva, el castigo fiscal efectivo, no ese bodrio que calculan de la presión fiscal, no, el castigo real tributario por las personas que están trabajando y que están pagando impuestos y cotizando, se darán cuenta de que en cuanto se aprieten un poquito más las tuercas, solamente tienes dos opciones. O la empresa se marcha, en el caso del impuesto de sociedades, o directamente te cargas el empleo. Por tanto, no es cierto que haya sostenibilidad para las pensiones. Y ninguno de los cálculos que se está haciendo y la gente que se está jubilando ahora dice, no, yo ya he entrado. Perdone, usted va a cobrar esta pensión durante 20, 25, 30 años. ¿Exactamente dónde tiene usted el cálculo para garantizar que dentro de, no digo ya 25, 30 años, que dentro de 15 años va a poder cobrar su pensión?
Bueno, Granado dijo 10.
Claro, pero es que por eso es tan interesante.
El secretario de Estado.
Pero por eso es tan interesante el caso de Francia y también lo que tiene el factor de sostenibilidad. Al final, la reforma de las pensiones que ha planteado Macron. Y mira la
Holanda también está cambiando, ¿eh? Ah,
pero. Por ejemplo, pero Holanda, fíjate, es a mí me gusta más el sistema de pensiones, pero el sistema de pensiones holandés es tan diferente al español, es más sólido y además tiene muchísima más parte de ahorro.
No, pero lo digo porque que por ahí fuera se lo están planteando las cosas, o sea, que hay gente trabajando.
El francés es el mismo que el español, y entonces, ¿qué han dicho en Francia? Pues vamos a unificar el sistema, que eso en España a lo mejor nos suena un poco más raro, porque al final aquí, entre autónomos y el régimen general, estamos más del 90%, con lo cual aquí a lo mejor eso no es tan, es algo necesario, pero no tanto, pero sobre todo establecer una correlación. Tanto has aportado tú a lo largo de tu vida, tanto te voy a pagar. Eso es el sistema de puntos, que es como las cuentas nacionales, más o menos va ahí. Te dicen, tú desde que el día que entraste a trabajar, desde el primer euro, nada de los últimos 25 años para el cálculo a base, o si has trabajado 37 años para cobrar el 100%, todas esas reglas que al final son injustas. Lo que dicen es, tú cuánto has aportado desde el día 1. Eso no está en ningún sitio porque se ha ido gastando los presupuestos de cada año, pero bueno, hacemos como que tú te has ido creando una bolsa ficticia, pero bueno, que ahí está. Y cuando llega tu edad de jubilación te decimos tantos años te quedan de esperanza de vida, y si te quedan 30 años, pues te decimos dividimos lo que tú has acumulado entre 30, y eso es lo que te damos cada año. Eso tiene sentido porque además, por ejemplo, por lo de las edades de jubilación que tú decías antes, claro, si tú dices he empezado a trabajar a los 20 años y a los 60 he acumulado 200.000 euros, pues te dicen, muy bien, como usted a los 60 ha acumulado 200.000 euros y le quedan 30 años de esperanza de vida, le divido 200.000 entre 30. ¿Eso qué son? 6.000 euros y pico. Oye, pues es poco. Bueno, pues entonces no te jubiles a los 60. Claro, si en vez de jubilarte a los 60 te jubilas a los 70...
La bolsa es mayor.
La bolsa es mayor y el número de años es menor. Claro, entonces ya tienes 300.000 euros a lo mejor y solo divides entre 20, que es lo que te queda de esperanza de vida. Y entonces dices, hombre, 300.000 entre 20 ya son 15.000. Empiezan a salirme más las cuentas. Pero sobre todo, eso lo decía el trabajador de una forma bastante... No me sale la palabra ahora. Sí, es evidente, es muy transparente, quería decir. Es transparente. La reforma de 2013 era bastante eso. Era bastante lo que planteaba al final el factor de sostenibilidad que era. Era decir, oiga, ¿cuántos años le quedan a usted de esperanza de vida? Pues en función de los años que le queden de esperanza de vida, yo le aplico un pequeño recorte a su primera prestación. Y además, con mucha flexibilidad, porque eso también lo proponían los expertos que convocó Áñez, mucha flexibilidad a la hora de decidir la edad de jubilación y premios o castigos según si te jubilaras antes o después. Con lo cual, al final, el fundamento era el mismo. ¿Cuánto has ido aportando tú a lo largo de tu vida? ¿Cuántos años de esperanza de vida te quedan? Y más o menos hacemos un cálculo para que lo que tú recibas en el mes a mes como pensionista sea equivalente a lo que has ido aportando. Eso, que tiene cierta lógica, que es cierto que hay que tener un sistema más o menos transitorio, porque, eso no se hace porque sí en Francia, lo están haciendo para recortar las pensiones, porque a la mayoría de los trabajadores le va a salir salir un poquito más bajo, pero supone un reparto entre generaciones, entre trabajadores, y es muchísimo más transparente. Permite que las decisiones las empiece a tomar el ciudadano. Pero ya estamos viendo la que le están montando a Macron, y en España es que no hacen falta ni que monten esa. En España ya los políticos ya lo retiraron.
Antes de que se lo monten.
Antes de que se lo monten ya se lo retiraron, pero ahí yo apelo mucho a los políticos, pero también a los ciudadanos. Hay una falta de madurez brutal.
Bueno, hay una falta...
Te doy la palabra enseguida, que porque estamos diciendo muchos datos y muchas cosas, y hay gente que dice, oye, pues yo quiero saber más de estos asuntos. Yo quisiera saber pues cómo sacarle partido a mi ahorro, dónde puedo meter esto, dónde puedo meter aquello. Bueno, pues Estrategias de Inversión y Libertad Digital han montado un curso, que es un curso de inversión y gestión patrimonial, donde vas a aprender con profesionales de éxito pues precisamente a eso, a reforzar tus conocimientos financieros. Es online, 100%, puedes hacerlo hasta en 4 meses, con 15 minutos al día y 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 915239722. 915239722.
IG patrocina este espacio para inversores formados e informados. Y no dejen de seguirnos en podcast o audio online en iVoox, iTunes o Spotify.
Economía para todos con Carmen Tomás.
Carlos, que te quita la palabra.
No, que vamos a ver, en el tema de las pensiones empieza a ocurrir una cosa que es peligrosísima y habrá algún momento en el que, lógicamente, la gente empiece a actuar en consonancia con lo que ya piensa. Si ahora hiciéramos una encuesta y le preguntamos a gente de 20 años, de 30 años, de 40 años, decimos, ¿usted cree que va a cobrar pensión? La respuesta mayoritaria sería una risa y acto seguido, no. Aquí hay un problema. El momento en el que tú interiorizas eso, pasas a hacer o a desarrollar un determinado comportamiento que ya se empieza a observar, que es intento escaparme de cotizar. Evidentemente, el pasar al mercado negro es más complicado. O sea, la empresa tiene que darte cabida. Por muchas cosas que digan los partidos de izquierdas, esto no es mayoritario ni muchísimo menos. Las empresas cumplen con este tipo de cuestiones. Pero hay una fórmula y ya se está desarrollando. Si nos fijamos, se está diciendo, hay que bombardear esos falsos autónomos. Vale, falsos autónomos, hay gente que evidentemente es falso autónomo. Pero hay gente que voluntaria y libremente está optando por una relación mercantil. ¿Por qué está optando por una relación mercantil? Porque a través de la fórmula de relación mercantil, a través de la fórmula de autónomo, tú puedes elegir, sobre todo en módulos, etcétera, tú puedes elegir cuál es tu cotización. ¿A cuál te vas con autónomo? Te estás yendo a la mínima. ¿Qué está diciendo ya el Partido Socialista y Podemos? No. Les tenemos que obligar a tributar por sus ingresos reales. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de una realidad que no quieren admitir políticamente. La gente se está escapando de cotizar. Y se están yendo muchos a relación mercantil porque de esa manera bajan la cotización porque han empezado a interiorizar esa frase.
Bueno, y porque nos pegarían un palo al 75% de los de los autónomos que, vamos, les entraría una pasta en las arcas públicas
pero
que vamos.
A lo que voy es a que va a haber un momento en el que esas cuentas de la Seguridad Social, que ahora las vemos con déficits de entre 18.000 y 20.000 millones, van a pasar a tener déficits muy superiores, no solamente por el incremento del gasto, sino porque la población va a empezar a interiorizar, oiga, pare el carro, si lo que yo estoy pagando ahora se lo están consumiendo otros y yo cuando llegue no voy a tener pensión, ¿por qué tengo yo que renunciar a 300, 400, 500 euros al mes?
Bueno,
y en ese momento tendremos una fuga brutal.
Os voy a plantear un tema para que lo penséis mientras doy la noticia de la semana de Telefónica, porque ha salido un informe que dice que, claro, la mayoría del dinero que ganan los jóvenes, que es poco, o sea, la precariedad en la juventud es mucha, pues lo tienen que dedicar a la vivienda y no sé qué. Entonces, ¿cómo les decimos? Como les decimos, que además tienen que ir ahorrando algo para el futuro, ¿eh? Que es que, claro, a veces nos dicen, es que vosotros ahí decís las cosas y tal, pero luego yo llego a mi casa y tengo 1.100 euros y tengo que pagar no sé cuánto del alquiler, no sé cuánto de tal, no sé cuánto de cual, y no me da para ahorrar. ¿Lo pensáis? Pues vamos con la noticia de la semana telefónica.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
La firma de hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad fue de 29.691 el pasado mes de octubre, un 2,1% menos que la del mismo mes de 2018 y la más baja en un mes de octubre desde 2017. Con este descenso, además, son ya 3 meses consecutivos de retrocesos. Miren, el importe medio de la hipoteca subió un 1,1. Sin embargo, el capital prestado retrocedió en esa misma tasa, en 1,1 en tasa interanual, hasta los 3.837 millones de euros.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Fabricas mi ventana con tus fichas de ajedrez.
Claro, entonces les decimos a la gente, bueno, que sí, que la renta de las familias ha recuperado el nivel de 2010, pero los hogares de los jóvenes no.
Bueno, yo en esto reconozco
son
que tengo
muy mayores
una...
y tienen que estar con sus padres.
Ya, yo tengo en esto una opinión que sé que no me va a convertir en el tío más aclamado por la opinión pública, me da olímpicamente lo mismo. Mira, yo cuando empecé a trabajar con un sueldo muy redondo, 0 euros. De hecho, eran pesetas, 0 pesetas. Después pasé a tener 90.000 pesetas y vivía en una casa sin calefacción. Vivíamos 4 personas juntos. Por cierto, nos lo pasábamos de maravilla. Y no había ningún drama. Yo estoy ya de la cantinela hasta de los jóvenes de... Me tienen que poner una casa. Y además tiene que ser digna. Y con calefacción central. Y además con aire acondicionado. Mira, te lo curras, ¿vale? Y lo pagas tú, majo. Como hemos hecho todos los demás. Yo estoy ya de esta historia de papá Estado me tiene que poner. Mira, papá Estado, ni papá, tu padre real. Te lo tienes que poner tú. Empieza a trabajar, aprende a sacrificarte y se acabó la historia. Estoy hasta el moño de la cantinela esta de papá Estado me tiene que poner. Papá Estado no te tiene que poner nada. Papá Estado lo que tiene que hacer es dejar de tocarte las narices y dejarte trabajar. Eso es lo que tiene que hacer, echarse a un lado. Y tú aprendes a vivir sin tener a papá. Ni a papá, ni a papá Estado. Entonces yo, esta historia, mira, la gente que empieza a masticar una cosa, las finanzas públicas acabarán quebradas. En parte por este sentimiento y en parte por un montón de partidos populistas que se han gastado el dinero que no tenemos. Están esquilmándole el dinero a la gente que ya ha pasado por esta fase y que ha pasado por etapas de no calefacción y por etapas de pisos compartidos y que ha estado hasta los 25, 27, 30, 35 viviendo como podía. Y ha salido a flote. Y así se construyen los patrimonios. Así se generan los stocks de capital. Lo digo para la gente más técnica que lo quiera poner en fase así muy rococó. Así se gana la vida a la gente. Entonces yo esta historia de ponme una vivienda digna, póntela tú. Póntela tú y empieza a currar. Y deja de pedir que a los demás les esquilmen a impuestos. Yo es que este debate, de verdad, que es que a mí me patina ya mucho.
Ya, pero ahí está, encima de la mesa. Y además, ayer se organizó la Mundial porque salieron los de los pisos estos pequeños que luego tienen las zonas...
Pues que trabajen más y se ganen uno grande.
Los mini pisos. Y entonces se organizó ayer un debate tremendo porque, claro, los que encima nos queréis meter en pisos de, oye, pero si toda la vida se ha vivido en pisos compartidos y las pensiones eran eso.
A ver, a mí las estadísticas...
No las pensiones de pensión.
Sí, lo que pasa es que ahí las estadísticas, claro, dicen, no, el sueldo medio de un joven, pero ¿cuál es el sueldo medio de un joven? Porque, claro...
¿Y qué es un joven? Porque es que ahora dice con 35 años y todavía es joven. Dice, van, una porra, hombre.
Van con 50 años y el carnet joven.
Con 35 ya tenía yo 2 hijos.
segunda juventud, sí, o la sexta.
Yo lo que he mirado alguna noticia, o sea, yo es que con las noticias yo prefiero verme el informe, pero yo en alguna de las noticias ponían de 16 a 35.
Pues te digo.
Pero han hecho los ingresos...
Si te lo digo yo.
Pero han hecho los ingresos de una persona de 16 con 35. ¿Cuál es la lógica? O sea, ¿han medido porque sí? Claro, los ingresos de alguien de 16 los es que sean cero, pero eso no tú no puedes hacer la media con uno de 35 y luego decir la media de los ingresos de un joven es tal y entonces dedicaría el 95% de su sueldo a pagarse un alquiler.
No, yo eso del alquiler
no lo sé.
Lo del alquiler ni lo he mencionado porque me ha parecido
el tema de las
que eso está sacado de madre.
Y lo de no puedo vivir en mi barrio. No, es que tu barrio es el de tus padres. Y se lo han pagado tus padres después de trabajar mucho. Entonces tú búscate tu barrio. Empieza por buscarte el tuyo. Y cuando te ubiques ya, luego hablamos, majo.
No, es que todos quieren vivir en el centro, claro.
Ya, claro.
A ver, que
y en un ático.
No, pero eso también a ver, que la legislación, por ejemplo, la legislación laboral española, la normativa, es... absolutamente perniciosa y que perjudica especialmente a los jóvenes, eso es una evidencia. Pero también una evidencia hace 20 años. O sea, claro. Eso lleva siendo así.
Claro. Es que eso patrimonio,
a los que ahora tienen 45 años les perjudicó mucho cuando tenía 25, porque es una legislación laboral que no premia el esfuerzo, no premia el talento, ni premia a la gente que llega con muchas ganas, como la mayoría de los jóvenes, al mercado laboral, sino que lo que hace es penalizarles y hacer que a lo mejor un chaval que se lo está currando mucho en una empresa le despiden, no porque sea el que menos produce, sino porque es el que le sale más barato, porque hay unos costes de despido desaforados y entonces por eso a él le han hecho un contrato temporal.
Domingo,
que eso es completamente absurdo, eso es
también,
así.
Ya, pero también es verdad que es que esa persona que entra con muchísimas ganas, al final el empresario decide por los costes, que es verdad, que es literalmente lo que está diciendo Domingo, pero también decide compensando esos costes con la productividad real que le ofrecen. Y yo lo siento mucho, alguien se lo tiene que decir a la gente que entra porque a todos nos lo han dicho y llevas un sopapo de realidad. Cuando entras, no eres el tío más productivo de la empresa. Bienvenidos a la realidad todos, porque todos hemos sido bienvenidos a esta realidad en algún momento. No, tú te creerás el epicentro del universo, te creerás el hombre más soleado del planeta porque los planetas dan vueltas en torno a ti. Pues no, resulta que prescinden de ti porque a lo mejor resulta que hay gente mucho más productiva que tú. Bienvenidos a la realidad. Entonces, esto de quejarse está muy bien, pero lo que tienes que hacer es trabajar más. Lo siento mucho, o sea, es así.
Y desde el otro punto de vista, que en España, cuando hemos dicho que en los últimos 10 años, 12 años... cualquier tipo de política pública, y aquí no entro solo en el gasto, sino también en desde las reformas, desde el déficit que hemos estado. Cuando decimos hemos estado incurriendo en déficit, pero ¿y ese déficit de dónde viene? Y luego estábamos hablando de las pensiones. Pues viene de ahí. Mm. Es decir, las mismas estadísticas lo que nos dicen es que es cierto que durante la crisis si ha habido un segmento de la población que ha sufrido en términos de ingresos han sido los menores de 35 años.
Los mayores,
y
¿no?
Y los mayores han salido bastante favorecidos. Claro, pero entonces, cuidado, porque los mismos que protestan por los sueldos o porque si se pueden pagar o no se pueden pagar un alquiler, te montan una si de repente no suben las pensiones con el 0,9, que cuando lo estaba, digo yo, pero un momento, y estaba mirando la inflación, si el último dato de inflación es el 0,4, o sea que otro año más vamos a subir por encima de lo que
este
de lo
año
que
marca el 1,6, y va a acabar
claro,
el 0,4.
O sea, tú fíjate, Kaupi, ya estamos diciendo, no, el 0,9 porque es la previsión del año que viene, o sea, digamos, no solo no compensamos lo demás de este 2019, sino que además hacemos una previsión que está más del doble por encima de lo que es la tasa actual. Entonces, a ver, lo que sí que... Yo estoy bastante de acuerdo. Yo cuando estoy así con mis amigos digo bastante, como dice Carlos, no, porque
pero,
además es verdad.
Que la realidad.
No, pero es verdad. Pero fíjate. Porque
alguien tiene que decirlo no, públicamente. Claro, a mí no. Que me da lo mismo.
No,
macho,
yo lo digo
que públicamente.
Tres. Además es que mi hijo, por ejemplo, ha vivido en piso, estudiando no, pisos de estudiantes.
Pero,
o sea,
pero hay... de verdad que es que te lo pasas de maravilla.
Y no es, como,
¿no?
Es,
así.
Y es un poco más joven que vosotros.
No, pero hay una cosa que sí que hay que decirle a la gente. Y es que los recursos, o sea, que los recursos son limitados. También los recursos del Estado son limitados. Y que no podemos estar, digamos, a todo. Y que no se puede decir que sí a todo. Y que entonces, cuando se plantean esas alternativas, y cuando alguien sale, y como yo decía antes, pues yo es que creo que esto que estamos haciendo con la subida de las pensiones no tiene sentido. ¿Qué nos creemos? ¿Que es porque a mí me caigan mal los señores mayores? ¿Porque yo odio a los pensionistas? No, es que luego esas alternativas se reflejan en esto. Carlos decía antes, es que se van a hacer autónomos la gente si le suben las cotizaciones. Los que van a pagar esas cotizaciones desaforadas que van a ser necesarias para intentar sostener un sistema que se vendrá abajo, son esos mismos jóvenes que dicen que ahora
totalmente.
No tienen. Pero no solo eso, no es que se vayan a hacer autónomos, es que aún antes estábamos hablando de los de la universidad que se van a Holanda. Pues claro que se te van a ir a Holanda y al Reino Unido y a Alemania. Porque ¿qué nos pensamos? ¿Que tú le vas a poner una cotización de un 30, un 35 o un 40? Porque es lo que le tocaría, como siga subiendo las cotizaciones a una persona, un incremento de un 40 o 50% respecto a sus costes laborales si le sumas cotización más IRPF y se te va a quedar aquí cuando en un país en el extranjero, pues
nos
no.
Van a echar, Luis, nos echa, nos
nada,
está echando.
Dos cosas muy muy rápidas. O sea, uno de los factores que nadie quiere mencionar de por qué la gente, los jóvenes, se están quedando más tiempo en las casas sin emanciparse es porque se vive de maravilla en casa de los padres.
Hombre.
Y cuando tú saltas a tener que vivir con tus ingresos, pegas el salto de una persona que lleva 30, 30 y pico años trabajando y por lo tanto ha subido el sueldo en 30, 30 y pico años a tener que vivir por ti mismo. Pues nada, bienvenidos al club de la realidad. Cuanto antes os peguéis el chapuzón, pues mira, mejor. Y segundo, ya estoy harto de estar todo el rato hablando de los pensionistas, los jóvenes. O sea, hay una capa intermedia maravillosa que es la que tiene críos, la que los educa, la que los lleva a universidades, la que utiliza el ahorro para que otras personas sean cotizantes y sean gente de provecho. Oye, esa capa se llama familias. Está en el medio, ¿eh? Existen. Lo digo ahora que está tan de moda lo de Teruel existe. Las familias existen. Y son los inmensamente saqueados fiscalmente. Nunca se pueden quejar de nada, nunca tienen una ayuda pública. Oye, si tienes más hijos es que es culpa tuya, si tienes menos, pues chico, dedícate a alguna cosa un poco más productiva. Yo ya estoy hasta el moño. O sea, ¿y esa capa qué hacemos con ellos? ¿Los mandamos al infierno directamente?
No, desde aquí no. Bueno, y menos en
muchísima razón,
y menos en Navidad.
Esto sí que debería tenerlo todo el mundo.
Carlos y Domingo, feliz Navidad a los dos.
Igualmente.
Por supuesto, que paséis buena noche. Gracias a Luis Alonso, que ha estado hoy a los mandos, a Naya Pertusa en la producción, a nuestros compañeros de la tele, de Libertad Digital Televisión, por supuesto, y a todos ustedes. Que tengan una feliz Nochebuena y una feliz Navidad. Y nosotros, el sábado que viene, aquí estamos. Que nosotros aquí, ya saben que entre Economía para Todos y El Dinero Nunca Duerme, mañana, pues nos vemos el próximo sábado. Adiós.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
potencie sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.